Años atrás y por muchos años, la predicación de la iglesia siempre estuvo asociada al sacrificio y al sufrimiento. Las personas mayores lo saben bien y muchos quizás se alejaron de la iglesia porque asociaban lo religioso con el sufrimiento y el sacrificio. Una predicación que culpabilizaba el placer y el bienestar y hacía meritorio el sufrimiento. Y en los últimos años, siguiendo, digamos, el movimiento cultural, la Iglesia insiste en otro aspecto distinto de su predicación, como es la vida, el Dios de la vida, la felicidad, el gozo. Ha desculpabilizado el placer, porque vivimos en una sociedad hedonista, muy narcisa, muy de la diversión, del todo para arriba, del sabor del encuentro y toda esa zaraza, digamos, de la felicidad. La Iglesia no puede, digamos, desentonar tanto de un mundo que busca diversión, placer, alegría y pasarla bien. La fe es, y el Evangelio también, una fuente de gozo y felicidad. Lo cierto es que aquella iglesia pedagoga del sufrimiento, o esta pedagoga de la felicidad y la alegría, nos enseñó a amar, nos enseña a amar. Yo no voy a responder esto porque no tengo autoridad para hablar de la predicación de la iglesia. Lo que sí creo es que centrar la atención en el sufrimiento o el sacrificio, o centrarla en el gozo y el placer y la vida, no necesariamente dan en el clavo respecto a lo que es el núcleo de la predicación del Evangelio, que es justamente el amor como entrega, como donación de sí mismo a los demás. Y por eso entonces, si el centro de la predicación es el sacrificio y no el amor, quizás nuestras generaciones pasadas aprendieron a sufrir religiosamente y no sé si amar, y las actuales generaciones más jóvenes buscan pasarla bien y disfrutar y gozar, y que Dios sea como el que sume a ese placer de estar vivos, pero no necesariamente esto significa disponerse a amar de todo corazón. Esta tensión que hay entonces entre la cultura del sacrificio y la cultura del placer o del gozo y la felicidad aparece un poco en el Evangelio de hoy, donde ustedes escucharon cómo otra vez Pedro es gran protagonista. Estamos siguiendo como una especie de miniserie en capítulos que lo tiene a Pedro como protagonista. Recuerden, hace un mes o 20 días, Pedro, muerto de miedo en esa noche de tormenta y oleaje en medio del mar de Galilea, que sale al encuentro de Jesús caminando sobre el agua, y cuando ve el oleaje del mar, la turbulencia de las olas, se hunde en el mar de sus dudas, rescatado por Jesús de la mano que le dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El mismo Pedro que se hundió en sus dudas, la semana pasada es nombrado por el mismo Jesús como piedra sobre la cual Jesús iba a edificar su iglesia. Pedro había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús que le dijo: esto no es un razonamiento humano, esto no viene de la carne, de la sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Tu respuesta fue inspirada. Por eso yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La escena pegada narrativamente a esta es la que escuchamos recién, que lo vuelve a tener ahora a Pedro como protagonista. Jesús asume ser el Mesías, pero le da una connotación especial a este título, y es: el Mesías, el Hijo del Hombre, va a sufrir mucho de manos de las autoridades religiosas, va a ser entregado a la muerte para finalmente resucitar el tercer día. Y Pedro protagoniza en este momento una de las escenas que están al filo de lo patético, y es llevarlo aparte a Jesús para reprenderlo. O sea, retar a Jesús es un poco patético. Pedro a veces hace estas cosas. Lo lleva a Jesús y lo reprende. Y le dice: Señor, Dios no lo permita, eso no sucederá. Lo que hay que decir es que Pedro, como cualquiera de nosotros, frente a un maestro que está siguiendo hace algunos años, que anuncia que él va a sufrir mucho y va a ser entregado a la muerte, pero está lleno de miedo. ¿Quién de nosotros no se ve apoderado por el miedo cuando nos anuncian una adversidad, una inexorable penuria que tenemos que atravesar? Todos nos morimos de miedo. Pedro también. Pero quizás el error más grave de Pedro fue convertir su miedo en dogma, en revelación divina. Dios no lo permitirá. Eso no va a suceder. Perdón, Pedro, ¿cómo es que Dios no permite el sufrimiento? ¿Cómo es que Dios no permite la muerte? Si el sufrimiento desde Adán y Eva hasta acá y hasta siempre es una realidad humana, y Dios la permite, y Dios permite también la muerte. Por supuesto que Dios no quiere nuestro sufrimiento, ni nuestra muerte, pero Dios permite que suframos y a veces mucho. El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, dice Jesús. Y también permite la muerte. Y entonces ahí Pedro hace un poquito un papelón y Jesús lo reprende con una severidad tremenda. Le dice, apártate y ve detrás de mí, Satanás. Ve detrás de mí significa, a ver, Pedro, si nos ubicamos un poquito. A ver, yo soy el maestro, vos el discípulo, yo voy delante, vos vas detrás. Yo no te sigo a vos, vos me seguís a mí, ponete atrás mío. A ver, existencialmente, ponete atrás. Seguime, porque yo tengo una opción de amor y voy a cumplir hasta el fin mi destino de amar a los hombres entregándome a la muerte. Y no voy a renunciar a esto. Por eso le dice Jesús, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo. Escandalón en griego, piedra de tropiezo, si lo tradujéramos literalmente. Es una típica expresión bíblica, la piedra de tropiezo, es decir, un motivo de caída que impide seguir los planes de Dios. Pedro, que era la roca, la piedra sobre la cual iba a estar edificada la iglesia, ahora es piedra de tropiezo para Jesús. Y le dice, termina diciendo Jesús, tus pensamientos son de los hombres, no de Dios. Al revés que en la escena anterior. Esto no es humano, no es la carne y la sangre, esto te lo inspiró el Padre que está en el cielo. Ahora no. Ahora Pedro no habla inspirado, sino habla atemorizado y equivocado, perturbado por su miedo, haciéndole hacer o decir a Dios lo que Dios no hace ni dice. Dios permite el sufrimiento del Mesías, de su Hijo, y permite el sufrimiento humano y también la muerte. Eso sucede, no que no sucederá, eso sucede. Y entonces le dice, tus pensamientos son de los hombres, no son de Dios. Y después, refiriéndose al resto de los discípulos, Jesús transmite su enseñanza fundamental, que es, aquel que por miedo cuide su seguridad y no quiere entregar su vida, la va a perder. En cambio, aquel que la entrega, ese es el que la gana. La vida está para ser entregada, no para ser cuidada y protegida temerosamente, no animándose a amar. Y entonces aquí aparece la figura de Jesús como alguien que no le gusta el sufrimiento, que más bien le gusta disfrutar de la vida y hacer el bien, y sentirse gratificado en la multiplicación de los panes, en el consuelo de tantos afligidos, en la curación de tantos enfermos. Todo lo lindo y bueno que vemos nosotros en los evangelios, Jesús lo vivía con gran sentimiento. Pero Él está dispuesto a cumplir su destino hasta el final. Y su destino hasta el final, Él fue intuyendo que lo iba a llevar a la muerte. Y no iba a renunciar a cumplir su destino hasta el final, destino de amor y de entrega, por miedo a la muerte, que lo tuvo ese miedo. Pero no iba a impedir que eso aconteciera. Entonces, fíjense, volviendo ahora un poquito a nuestra vida, si las generaciones que somos mayores o más mayores todavía fueron aleccionadas en el sufrimiento y en el sacrificio, y no sé si tanto en la capacidad de amar y en la posibilidad del amor, y las nuevas generaciones cristianas están más acunadas en el dulce placer de vivir, de gozar, de ser felices, y Dios te quiere feliz, así que el Dios cariñoso y bueno te acompaña en este proyecto de disfrutar de la vida. La pregunta del millón es si antes u hoy el Evangelio y la Iglesia nos están enseñando a amar y a llevar hasta las últimas consecuencias nuestra opción amorosa. a no traicionar nuestro destino, el destino que hemos elegido por amor. Y aquí salta la ficha del profeta Jeremías, que es uno de los profetas que peor la pasó, estuvo a punto de morir cuando la dirigencia de la corte del rey lo tira a un pozo, a un aljibe hondísimo. Se llenó, digamos, cayó en el agua, en el barro, hasta la cintura, y estuvo abandonado unos días hasta que alguien se aviva y le dice: che, sáquenlo a Jeremías. Jeremías dice: Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Prevaleciste, fuiste más fuerte que yo. Cada vez que yo abro la boca para predicar, se me viene todo encima. Sin embargo, dice el profeta, yo siento un ardor en mi corazón que nada lo puede apagar. Y desde ese ardor que él siente que tiene que anunciar lo que Dios le dice que tiene que anunciar, lo hace a riesgo de su pellejo. Entonces aquí vuelve a interrogarnos el Evangelio y el profeta a nosotros para decir: ¿hasta dónde vamos a sostener nuestro destino? ¿Hasta dónde vamos a cumplir nuestra opción de amor? Porque cuando queremos privar, cuando queremos protegernos de la adversidad o del sufrimiento o del sacrificio y revoleamos nuestras opciones de amor, a lo mejor sufrimos más. La generación sufrida, digamos, o la generación del sacrificio, nuestros padres y abuelos, ha sido reemplazada por la generación del sabor del encuentro, del placer, de la fiesta, de la diversión. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿esta generación divertida y placentera la está pasando bien o la está pasando mal? Mi experiencia, que la cultura del entretenimiento encubre la cultura del sufrimiento, que la cultura de la diversión está ocultándonos o camuflando la cultura del dolor profundo del alma por el fracaso en el amor. Y todos conoceremos, y quizás haya alguno, y por eso lo digo con respeto, cariño también, tantas parejas que se casan al año, a los dos, a los tres, o a los cinco, a los diez, se separan, no habiéndose sabido amar. A ver, habiendo lastimado a la persona de la cual te enamoraste y que elegiste, nadie te la impuso. Habiendo elegido amorosamente a alguien, por no saber amar, se lastimaron a sus hijos, que quedaron sin la familia más congregada. Esta generación sufre mucho. Y sufre mucho siendo la generación del divertimento y del gozo y del placer. Porque en el fondo la fuente del sufrimiento es no haber aprendido a amar. Y esta es la propuesta que Jesús nos hace hoy, se la hace a Pedro como diciendo: a ver, Pedro, mi opción de amor no me la licúa o agúa o enfría a nadie. Yo ardo como Jeremías y voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Venís detrás de mí o sos Satanás, digamos, o te alejás de los caminos de Dios? Y nosotros entonces tenemos que hacer también esta autocrítica o este examen de conciencia para decir: me bajo de la opción que yo hice porque me cuesta, porque es dura, porque me causa un sufrimiento. Y si esa opción fue una opción de amor, ¿a qué se debe que esté sufriendo tanto? Y probablemente a lo mejor tengamos que reconocer que, por supuesto, amar nos cuesta mucho y que a veces ese sufrimiento es demasiado tóxico y aniquilante, digamos, es cierto. Pero revisemos por qué sufrimos si hemos hecho una opción libre y amorosa, y a lo mejor tenemos que caer en la cuenta de que necesitamos aprender a amar. La Iglesia no tiene que, en primer lugar, enseñarnos a sufrir, ni en primer lugar enseñarnos a gozar. Nos tiene que enseñarnos a amar. Y el que se decidió a amar, allí tendrá la fuente de su gozo y de su dolor. Porque el que aprendió a amar, aprendió a sufrir por amor, a gozar el amor. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos confirme a nosotros en esta enseñanza que le quiso dar a Pedro y a sus discípulos. Hemos venido aquí para entregar nuestra existencia libre, amorosa y gozosamente a alguien, y algunas veces esto será, el amor tendrá sus espinas que Jesús asumió porque supo y quiso amar, y nosotros también estamos invitados a hacer lo mismo.